Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Estás escuchando Suena Palancia, espacio radiofónico mensual realizado por el equipo y los participantes del programa Itinerarios de Inclusión Social de los Servicios Sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia. Nos puedes escuchar el último domingo de mes a las 12 del mediodía en la 105.6 FM y escucharnos siempre que quieras por internet en radioamedida.es y en la web de la Mancomunidad, www.mancomunidaddelaltopalancia.es.
Dedicamos el programa de este mes de febrero a todos los hombres, a las identidades masculinas, a las posibles nuevas masculinidades y en concreto a los hombres de cuidado, que estamos aquí en el estudio, y los hombres, los que nos escucháis.
Los que estamos en el taller aquí hoy, nos conocimos en el taller de hombres de cuidado, transitando hacia nuevas formas de ser hombre, organizado por el programa de itinerarios e inclusión social.
El facilitador del taller ha sido Eric Escador Albiac, especialista en género y trabajo con hombres. Durante 6 sesiones hemos reflexionado sobre la identidad masculina, los vínculos, la amistad, el amor, la pareja, los duelos, las emociones, la pérdida de control, las drogas como evasión o el valor del compañerismo.
Bueno, soy Eric Pescador Albiac, soy sociólogo y sexólogo y trabajo específicamente sobre las masculinidades desde hace aproximadamente ahora 27 años y fundamentalmente con el objetivo de que los hombres aprendamos espacios de igualdad, de compartir masculinidades sostenibles y sobre todo formas de relacionarnos que sean más viables, más normales, más sencillas. Bueno, hemos tratado todo tipo de temas a lo largo de estos años. Y en concreto, con este grupo de Mancomunidad de Alto Palancia, lo que hemos pretendido es generar un espacio de confianza, un espacio seguro para hombres que están dentro del programa de asistencia social y, bueno, que de alguna forma nos van a permitir crear ese espacio solidario masculino que tantas veces hemos conseguido construir en otros lugares y que este era otro lugar maravilloso para poder hacer. Los objetivos del programa, pues fundamentalmente trabajar sobre la sexualidad, las relaciones, la forma en que nos vinculamos, la forma en que los hombres nos identificamos con esa masculinidad tradicional o no. Es decir, hasta qué punto los hombres somos lo que queremos ser, lo que deseamos ser, o a lo mejor más lo que la sociedad nos dice o ese rol de género, esa estructura de género nos marca como hombres tradicionales. Bueno, dentro de esa masculinidad tóxica tradicional, pues hay que pelear con muchas cosas y generar espacios nuevos. Por ejemplo, hay que acabar con la violencia, pero para cambiarla por algo. En este caso, por los buenos tratos, por el cuidado y por el desarrollo de los espacios, como decía, sostenibles y amables entre hombres, ¿no? Es muy fácil, creo, construir una masculinidad, una identidad masculina desde el poder, desde la dominación, desde el enfrentamiento con las mujeres, desde esa guerra que no existe pero que algunos piensan que sí, y desde la idea de que los hombres debemos ser permanentemente hombres de poder. Yo creo que es necesario bajarnos del poder y entrar en espacios de disfrute, de igualdad, de compromiso, de compartir y, por supuesto, de cuidados. En ese mismo marco, con el grupo que hemos realizado aquí estas sesiones, en total 6 sesiones de intervención con hombres, más 2 mixtas, 4 de formación con mediadoras sociales, hemos intentado desarrollar, pues, fundamentalmente 4 temáticas, una que tiene que ver con la identidad, otra que sería con la sexualidad, las relaciones, los espacios de solidaridad y, por supuesto, también todas aquellas que tienen que ver, todos los espacios que tienen que ver con, bueno, pues alejarnos de los modelos de violencia y construir espacios diferentes a esa violencia tradicional. Así, por ejemplo, bueno, pues confianza. Yo creo que la palabra que definiría nuestro objetivo y lo que hemos conseguido a lo largo de estas sesiones es un espacio de confianza, un espacio de respeto entre hombres, un espacio de escucha entre hombres, que, como os digo, aunque parece que habitualmente estas agrupaciones pandilleras de hombres o pandillísticas pues generan, pues eso, un espacio supuestamente de confianza, yo creo que no es tal, que es el espacio del bar, el espacio del encuentro social, el espacio del hacia afuera. Y precisamente lo que nosotros pretendíamos era crear un lugarcito en el mundo, una casita en la que hubiera esta posible confianza, cariño, cuidado entre hombres, sin miedos, sin estereotipos, sin todos estos aprendizajes externos, e intentar, pues eso, cuestionar lo que nos enseñan y aprender cosas nuevas. Muy importante crear nuevas masculinidades positivas, crear nuevas formas de ser que estén más cerquita de nuestras necesidades y de nuestra realidad y más lejos de lo que la sociedad espera de nosotros, que muchas veces tiene que ver con la violencia, con la agresión, con otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Así que nada, para mí ha sido una experiencia fantástica. Hemos tenido un montón de hombres muy interesados y con muchas ganas. Algunos se han descolgado en el proceso, que es parte de lo que ocurre siempre cuando generamos un espacio masculino, un espacio de hombres y de confianza, pero está perfecto porque, bueno, pues yo creo que lo que se ha generado finalmente ha sido un muy buen, bonito espacio que espero que tenga continuidad y que podamos seguir construyendo desde la paz, desde el cuidado y desde esa igualdad necesaria entre mujeres y hombres y, por supuesto, con una idea diferente del mundo, ¿no? Yo creo que podemos hacer un mundo más bonito, más amable, más simpático y más posible, sobre todo si los hombres cambiamos y cambiamos desde la igualdad.
Bueno, después de la introducción que han hecho nuestros compañeros y participantes del programa, vamos a empezar ya a entrar ya en debate, ¿vale? Lo primero que os vamos a plantear es el tema de la identidad, ¿no? ¿Qué te identifica como hombre en esta sociedad? ¿Qué te enseñaron que era ser un hombre? A ver, pues nada, cuando queráis.
Bueno, yo me identifico como hombre en la sociedad. Ser una persona que, bueno, tener la mente muy tranquila, muy, muy limpia, en ayudar a mis compañeros, a mis amigos, a quien sea, en todo lo que pueda, como me gustaría que me hicieran a mí. Y eso, el que necesitara algo de ayuda, si está en mis manos, ayudarlo en todo lo que pueda y más.
Bueno, la identidad del hombre, pues hay, salvo distintas maneras de pensar, pero para mí, que me identifica como hombre, es ser una persona cabal, responsable, y a la vez estoy entendiendo que se tiene que ser muy sensible, porque estamos abriendo los ojos sobre temas que antes eran muy tabús y ahora se están empezando a hablar sobre palabras y gestos que sin querer, que forman parte de nuestra vida cotidiana, podemos estar haciendo mucho daño a personas que son sensibles a esto. Entonces, como hombre, estoy intentando encontrar mi identidad de no ser machista y quitarme costumbres antiguas que hemos tenido toda la vida y que nos relacionan con ser machistas, para abrir los ojos a la diversidad, a la diversidad y a la vida. Y nada, y a veces pues pienso que de la mejor manera que se puede hacer es ponerte en el lugar de los demás. El cómo puedes tú asimilar que haya una sociedad tan racista, tan xenofóbica y a la vez tan machista, porque hay mucho machismo. Y eso son cosas que hemos heredado de muchas generaciones y que tenemos que empezar a quitarnos de encima.
Pues sobre el tema que estamos hablando, ¿qué te identifica como hombre? A mí especialmente me identifica como hombre, personalmente, pues como comentaba las compañeras, pues la barba me identifica como hombre, pues el pelo en el pecho me identifica también como hombre, y también me identifica como hombre lo que me han aprendido en mi casa, en mi hogar, que es el mayor respeto hacia las personas mayores. Si ves a una persona pues por la calle con bolsas de compra, por ejemplo, o decir a la señora, ven que te echo una mano, te subo a la compra. Tengo una vecina que todos los días que me ve aprovecha, y la pobre, y se hace su compra y me dice, vecino, súbeme a la compra a casa, y yo se la subo encantado. Y todo eso son cosas pequeñas que a veces nos hace feliz. Y también pues me puedo identificar como hombre, pues el respeto que le he tenido siempre a mis abuelas, el respeto que le he tenido a mi madre y el respeto que le he tenido a mis hermanas, la verdad.
Yo sé que habéis hecho un ejercicio estos días que os hemos pedido de preguntar a las personas por la calle, de hacerles esta pregunta, y aquí están saliendo cosas muy interesantes, muy bonitas, de personas que han reflexionado, que han trabajado sobre ello. Pero cuando habéis preguntado a bocajarro en la calle, ¿qué respuestas os han dado?
Pues que les identifica, pues, lo que hemos vivido siempre, el ser un hombre, el patriarcal, con derechos y con fuerza sobre la mujer. Eso es lo que nos han enseñado siempre.
Pues que tienes pilila o que tienes huevos. Le pregunté a una mujer y era que no me daba de pie y cosas así absurdas.
Pues yo le pregunté, en mi caso, personalmente le pregunté a mi cuñado que le identificaba como hombre, y la única respuesta que me dio es que él se sentía hombre solo por tener pelos en el pecho. Y yo creo que hay más opiniones aparte de tener pelos en el pecho.
¿Y los hombres que no tienen pelo en el pecho son menos hombres?
Para mí, los hombres que no tienen pelo en el pecho no son menos hombres que los que tenemos pelos en el pecho, porque creo que todos tenemos derecho a sentirnos lo que nos queramos sentir, y hay que tener respeto por la igualdad y todo. Yo en mi caso nací hombre, pero en otros casos puede ser que no nacen hombres y se sienten hombres, y hay que tener respeto por todo, por todas las personas, y todos merecemos un lugar.
Y por los pelos en todas partes.
Eso.
Respeto.
Todo por los pelos.
Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo.
¿Cómo cuidáis a la gente que os importa? ¿Cómo son vuestras relaciones de amistad?
Bueno, yo creo que este taller nos ha servido también para apreciar un poco lo que es la amistad y el compañerismo, ¿no? Y así entender que es importante que cuides a la gente que tienes alrededor, ¿no? Y por lo demás, pues nos gusta cuidar a la gente mayor, a los bebés, y ser un poco cuidadoso ahora con los comentarios o incluso con gestos que puedan hacer daño a los demás. Cuidar un poco la amistad es, hay que cultivarla, ¿no? Entonces te tienes que poner siempre en el estado de la gente, de los demás, ¿no? No solo vivirlo por ti mismo, porque no todos pensamos igual. Entonces la amistad para mí es ser compañero en lo bueno tanto como en lo malo.
Yo considero que la amistad a veces es peligrosa, porque sí, decir amigo es una cosa muy bonita, pero hay gente que eso de amigo, la verdad, ni lo siente, ni... Vamos, realmente un amigo es el que te ayuda a las duras, a las maduras, es tu mano derecha, y es muy difícil conseguir tener un amigo. Conocidos, muchos, pero amigos, muy pocos. Y sí, tengo muchos amigos, la mitad es falsedad todo. Realmente amigos muy pocos, y se pueden contar con los dedos de una mano. Es muy difícil encontrar amigos, la verdad.
Pues como comentaba mi compañero Daniel, yo opino que este curso, este taller que hemos hecho con Eric, ha estado muy bien, pero mi opinión personalmente es que le faltaba una dosis de realidad. Porque, claro, en el taller era todo paz y amor, pero la vida real pues es un poco diferente. Las amistades no siempre son lealmente, y en mi caso pues he tenido muchos amigos a la hora de estar de fiesta, pero luego he estado enfermo o he pasado con la ambulancia, que en mi caso, y me giraron unos compañeros que pensaba que eran amigos, me giran la cara. Entonces es como que la vida real no es tan, tan paz y amor. Los amigos se pueden contar con la mano, como decía el compañero Daniel, y yo solo tengo una amiga y justo y clavado, nada más. Así que los amigos, pocos. Conocidos, mucho, pero amigos, realmente, hay pocos.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Solo tengo un amigo, tengo 50.000 colegas, pero la verdad solamente vale el que está para lo malo, no para el que está para pasárselo bien. Y eso, estoy de acuerdo con ellos.
Yo opino sobre la amistad. La amistad es lo que tú creas, es la base de todo. Creo que la amistad es muy importante tenerla en la familia. Yo creo que ahí es donde aparte todo. Porque si te encuentras mal, ellos están incondicionalmente de lo que sea. En cambio, una persona que tú haces amistad puede que te dé la espalda o te apuñale por detrás. Entonces yo creo que la amistad comienza desde la familia. Esa es la base principal.
¿Vosotros cómo cuidáis? ¿Cómo cuidáis a vuestros amigos? ¿Cómo cuidáis a vuestra familia?
¿Cómo lo cuidamos? Dependiendo entre la unión, respeto, comunicación, yo creería que esas serían las bases principales.
Yo, la verdad, hace años, dejé a amigos. Bueno, aunque yo creía que eran amigos, pero bueno, todo el tema era la droga. ¿Qué pasaba con la droga? Que yo un día llegué muy mal a casa, porque menos pincharme, lo probaba de todo, vi a mi madre llorar y, vamos, al día siguiente dejé a esos que yo creía que eran amigos y no eran amigos. Y cambié completamente de barrio, tuve que hacer amistades nuevas, porque a veces pensamos que son amigos y nos están buscando la ruina. Y eso no lo veo yo. Menos mal que hay que tener un poquito de mente y de cabeza y saber que si te metes en un tema de estos, también tienes familia, tu padre, tu madre, tus hermanas que te quieren. Y lo mejor es saber con qué gente te juntas.
Hay que tener mucho cuidado con las personas que se hacen llamar amigos, ya que te buscan simplemente por algo que le conviene a la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las supuestas amistades, porque hoy en día es muy difícil.
Una pregunta que se me ocurre y que quiero así lanzar. ¿Consideráis que las relaciones de amistad entre hombres son iguales o son diferentes a las relaciones de amistad entre mujeres? ¿Cómo las veis vosotras?
A ver, yo creo que las relaciones entre dos hombres es diferente. No es lo mismo una relación entre un hombre y una mujer, porque siempre hay como más comprensión o más compromiso. Porque, por ejemplo, en mi caso, como he estado contando antes, en mi caso he tenido más relación con mi madre, con mis hermanas. Por ejemplo, en casa tengo a papá y tengo a mi hermano, pero con ellos no he tenido confianza en contarles mis cosas, mis problemas. He tenido confianza en decir, mira mamá, me pasa esto hoy, o a mis hermanas, porque me he sentido que me escuchan más. Entonces, contarle a mi padre un problema, pues igual me escucha, pero no le presta la atención que le presta a mi mamá. Porque yo tengo un problema que para mí es un problema, se lo cuenta papá y para él igual, para él no es un problema. Pero mi madre me escucha y me dice, ay hijo, pues te voy a ayudar o esto. Son más comprensivas, mi opinión.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo cuando hablo con las mujeres, bueno, cuando hablan ellas conmigo, me entiendo mejor que cuando hablo con los amigos.
Yo creo que sí, porque la amistad entre hombres, pues hay cosas que aunque sea muy amigo tuyo, no le cuentas, pues por no demostrar vulnerabilidad o flaqueza o como que te sientes menos hombre, ¿no? Entonces, yo creo que entre las mujeres es diferente. La relación de amistad es otra cosa. Son más iguales, no hay tanto orgullo entre ellas. Y los hombres sí, los hombres tenemos ese orgullo de hombre de decir, hay cosas que no quiero contar porque no quiero mostrarme débil, ¿no? Es así, es así.
Abordamos el siguiente temazo, que es el amor, las relaciones de pareja. ¿Qué esperáis, qué buscáis, qué valoráis en la pareja y qué ponéis de vuestra parte en una relación de pareja?
Yo no tengo pareja, no busco pareja, no estoy en condiciones de tenerla y no tengo nada más que decir.
Pues en el amor y en una pareja, pues la verdad que hace tiempo tuve malas experiencias en el amor, así hasta que decidí no tener más relaciones y por fin, pues la verdad, conocí a alguien que me hace feliz y lo único que yo buscaba en una pareja era confianza, lealtad y sobre todo respeto. Y creo que en una relación, para que la relación pueda funcionar, lo más importante es la comunicación. Porque sin comunicación yo creo que una relación está perdida. Porque la comunicación es el vínculo a, si uno se encuentra mal, pues darle paso a hablar las cosas y no que no se queden las cosas estancadas, porque luego eso es un cúmulo de cosas que luego explota y pues es una bomba.
Estoy de acuerdo. Creo que la base fundamental de la pareja es la comunicación. Si no hay comunicación, no las cosas no van bien. Porque detrás de la comunicación va la confianza, la lealtad, y es la base principal, creo yo, de una pareja, es comunicarte.
¿Notáis diferencia de vuestras relaciones de pareja cuando teníais 20 años, 20 y pocos años, a la visión de ahora de la pareja, de lo que es una pareja? ¿O de lo que es importante en una relación de pareja?
Pues a ver, yo tengo 30 años y claro que es muy diferente, ya que cuando uno está más joven piensa que la vida es fiesta, de pronto drogas, alcohol, la noche, y cuando ya te pones un poco más mayor, más centrado, creo que ahí va cambiando, vas madurando, y yo creo que una parte fundamental para una pareja es trabajar en equipos y mirar las dos personas hacia adelante. Estar enfocado, estudiar, cumplir todas sus metas, tanto personal, tanto como en equipo. Entonces yo creo que eso sería muy importante en la relación. En mi caso, con mi pareja, miramos para el mismo camino. Y así yo creo que en confianza, en respeto, en comunicación, ya eso es como agregar más para que la relación sea más fuerte. Pero creo que lo más importante es trabajar en equipo.
Bueno, pues el siguiente tema que pensamos que lo atraviesa todo, ¿no? Porque es el tema del gran tema de las emociones, cómo sentimos, qué hacemos con esas emociones que a veces nos complican la vida, que son difíciles de manejar, tipo pues tristeza, rabia, cuando sentimos la frustración, la impotencia. ¿Qué hábitos o qué formas podéis identificar en vosotros cuando os sentís mal?
Pues en mi caso, cuando era más jovencito, pues el tema de la rabia, la frustración, la tristeza, pues hubo una época en mi vida pues que la asociaba pues a salir de fiesta, a hacer cosas que no se debe, a tomar alcohol y cosas que no son buenas. Entonces me gustaría aprovechar esta ventana que estamos abierta a que la gente nos escuche, a los jóvenes que se creen que cuando están tristes pueden tirar de una botella de alcohol, una botella de lo que sea. Y que pueden hacer otras cosas, pueden hacer cosas que les motiven a sentirse a gusto, a sentirse feliz, a hacer deporte, salir con los compañeros, ir al cine, hacer otras cosas que también te pueden llenar y que no solo está la ventana de si estoy triste me voy a ir de fiesta y voy a terminar bebiendo o drogándome o haciendo cosas que luego le van a afectar en el hogar a mis padres o a la familia. Porque en mi caso me pasó y yo no me daba cuenta de que no estaba haciendo mal algunas cosas, sino que lo que estaba haciendo mal era mi comportamiento.
Es muy importante que cuando te pase algo así como rabia, tristeza, lo comuniques, porque así te ayudas a que otras personas te ayuden y no te sientas solo, no te sientas que no vales. Y algo muy importante, no a las drogas.
Pues yo muy sencillo, porque yo veo que todos estos problemas que vienen, o sea, todo lo que es la rabia, la frustración, todos estos temas vienen por problemas que tienes. Y yo creo a veces que los problemas hay que dejarlos, o sea, porque a ver, si yo tengo un problema y puedo solucionarlo, automáticamente lo soluciono. Si no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Pensar en las dos cosas? Entonces ya se me suman dos problemas. Entonces intento, o sea, calmarme, tranquilizarme, respirar hondo y decir, cuando se pueda, se pueda. En cambio, así me siento más tranquilo y más... Porque ¿para qué me voy a complicar la vida dos veces si no puedo solucionar una cosa?
Bueno, chicos, ¿cómo reaccionamos o abordamos las expresiones machistas? ¿No? Por ejemplo, que no le den voz ni voto a una mujer donde esté, haya una reunión, ¿no? Por ejemplo, eso mismo.
O las conversaciones en los bares, que se tira por tierra a la mujer, sin contar después de pegar o maltratar. Eso, pues, evidentemente, no me gusta.
Yo creo que lo tenemos que abordar porque es un tema que hoy en día está muy al día y que se necesita abordar. ¿Por qué la igualdad vendrá de los hombres? Porque cuando nosotros reconozcamos que queremos igualdad es cuando va a empezar la igualdad verdaderamente con las mujeres.
Tus propios amigos no les haga gracia las chorradas que tú estás diciendo, por ejemplo, respecto a tu mujer.
Bueno, los tiempos han cambiado mucho. Ahora se nos han abierto más los ojos y ya no vemos a la mujer como un objeto o como la que tiene que estar en el hogar haciendo la comida y cuidando a los niños. Hoy nos están enseñando las mujeres que tienen más valores, aparte de estar detrás de una cocina o en casa cuidando a los niños.
A mí me gustaría que mi mujer fuera a trabajar y yo me quedaría en casa.
Sí. Pero tú te podrías hacer la comida... Perdona, ¿tú te podrías hacer la comida, fregar los platos, las lavadoras, limpiar el piso mientras tu mujer está trabajando? Creo que no, te pasarías cantidad de rato en el bar, ¿o no?
Me apaño yo solo, por uno más no pasa nada.
Hombre, pero si me estás hablando de que te gustaría que la mujer estuviera trabajando y tú
te
en
dicho
casa...
Que no me, te he dicho que no me importaría. Ya. Es que parece que si no va a trabajar y se queda en casa es un...
Yo he sido mala. Single muchos años... Y ahora entiendo que la mujer trabaja tanto como el hombre, aunque esté el hombre picando a pico y pala. Porque la verdad que hacer todas las tareas de la casa es una cosa que conlleva, pues, la verdad, mucho cansancio y mucho físico y mental.
Pues yo creo que siempre se comenta de que las mujeres no pueden vivir sin los hombres no pueden vivir sin las mujeres, y yo creo que eso es totalmente falso. Porque las mujeres no necesitan a los hombres para sobrevivir y los hombres no necesitamos a las mujeres para sobrevivir. Porque en mi caso, mi pareja es un chico y los dos limpiamos la casa, hacemos el aseo. Yo cocino porque soy un cocinilla y no necesitamos una mujer que nos venga a ayudar ni a doblar la ropa ni nada. Así que creo que las mujeres tampoco nos necesitan a nosotros.
Pero bueno, parece que nos hemos ido un poco de la pregunta inicial que ha planteado el compañero Antonio, ¿no? ¿Cómo reaccionáis? Porque aquí hay unas cuantas mujeres que sí que tenemos curiosidad por ver cómo reaccionáis ante esas expresiones que yo creo que son a diario, ¿no? Que las encontramos en la calle, en el bar, en el trabajo, entre los colegas, comentarios machistas, sexistas, convencionales, ¿no? Que hacen de menos a las mujeres en general. ¿Ahí cómo os sentís? Si igual hasta ahora lo habíais reído la gracia igualmente y ahora empecéis a identificar que hay una infravaloración de la mujer, y qué cabe hacer ahí, qué pensáis que se puede hacer.
Bueno, yo a veces veo alguno que dice y digo, ya está, el gilipollas de turno, pero mira, como lo conoce y tal, pues no sueles reaccionar y decirle, aunque realmente habría que decirle, te has pasado un poquito, ¿no? Pero nada, siempre piensa, mira, el gilipollas, y nada.
Yo creo que primero que todo hay que parar. Hay que parar a la persona que está agrediendo verbalmente. Esperar a ver si de pronto hay un contacto físico contra la persona que está atacando. Llamar a la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que puede ser también, si tienes hermanas, madre, hijas, que también pueden ser familiares tuyas a la persona que están agrediendo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque es muy delicado. Y por la vida no se tiene que estar andando ni haciendo daño, porque no sabes a la hora que te toca a ti.
Pues yo creo que el machismo ha existido toda la vida. y creo que la realidad es que nos va a costar muchísimo que desaparezca, porque yo creo que al final no va a desaparecer nunca, pero sí podemos luchar contra esto y decir basta, ¿entiendes? Que se merecen el mismo respeto que pedimos nosotros. Yo siempre pienso que para respetar, primero, para recibir respeto hay que respetar primero. Así que lo único que podemos hacer, los que me están escuchando, es que respetemos a las mujeres, que valen mucho, y sin ellas no seríamos nada. Porque yo sin mi madre no estaría aquí.
Bravo, bravo.
Perfecto.
Comentario machista, cualquier tipo de acción machista, decir que a ti no te gusta, no que ellos son malos, sino que a ti no te gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque ves que eso no es bueno. Y a lo mejor a lo tonto, de esos 6, 7, 8 personas que conoces que son lo que diríamos tu antigua pandilla de machotes, pues a lo mejor hay un par de ellos que están viviendo situaciones. Tratar de ser asertivo y tratar de ser empático con un machista, a un machista como yo no le cuesta ningún trabajo, porque sabemos de qué pie cojeamos. Entonces, es fácil que en un momento determinado podamos tratar de llevar la conversación o el trato con estas personas hacia un terreno que les acerque más a la transformación que estamos sufriendo nosotros.
Y ya para cerrar el programa, agradecer a todos los participantes que han estado hoy aquí dándonos opinión y compartiendo su tiempo. Recordar un poquito la agenda de actividades del mes de marzo por aquí por la comarca. El jueves 29 de febrero en Torás, a las 6 de la tarde, el Ayuntamiento ha organizado el primer taller de intercambio de mañas. La idea es que los vecinos y las vecinas de cualquier edad, condición y género del pueblo puedan intercambiar habilidades y enseñarse mañas, faenas, como puede ser arreglar un enchufe, planchar bien una camisa, cambiar una rueda de coche, hacer jabón, aprender recetas tradicionales de cocina, entre otras. Este jueves será la primera edición. Se espera que los talleres con diferentes contenidos se vayan sucediendo en función del interés y la participación.
También para las actividades del 8 de marzo, organizadas por la Unidad de Igualdad de la Mancomunidad, se hará una lectura del manifiesto el día 8 de marzo, una proyección de vídeo de mujeres trabajadoras de la Mancomunidad que colabora el área de juventud y unos planteles suculentas. Esto es unas plantitas, se sembrarán unas plantas, cada suculenta llevará un código QR con el nombre de una mujer relevante. Este código QR llevará un PDF realizado por nosotras que explique la vida y logros conseguidos por esta mujer. Serán unas 80 unidades, unas para plantarlas y otras para que las personas asistentes se puedan llevar a algunas. Plantado de suculentas en jardinerías en la entrada de la mancomunidad con una pizarrita identificando el nombre de la mujer relevante.
Bueno, y para la gente más joven que nos esté escuchando un domingo a las 12 del mediodía, pues el aula de juventud de la mancomunidad hace el recordatorio de las actividades que hay en las aulas de juventud, que son, bueno, como sabéis, en Viver, en Altura, en Soneja y en Jérica, por las tardes, diferentes horarios que tienes que consultar. Hay actividades tales como taller de cocina, papiroflexia, origami, juegos de mesa, taller de minions con piedras, proyección de cine y estáis invitadísimas, invitadísimos. Pues parece que lo dejamos aquí. Casi con pena, ¿no?
Pues
bueno, pues muchos saludos a la audiencia que esté ahí al otro lado y recordar las formas de contacto que os hemos dicho al principio del programa, el correo, el teléfono y la web. Entonces, estaríamos agradecidísimas de que nos enviaseis pues esa opinión, sugerencias, lo que os ha provocado un poco el tema del debate de hoy. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que será en marzo. Gracias. Sean felices. Adiós.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.